El viernes faltaron los correos acostumbrados, pero aún vino la mala. Hubo este día buenas noticias, y de Soria, por donde solían venir algunas cartas de Zaragoza. Las hubo tan buenas como el haber quedado todo el reino de Aragón libre ya de franceses y muerto el general en jefe, descansando de sus fatigas aquella gente que había hecho prodigios de valor, casi sin tropa ninguna, y con un general joven, que pudieron impedir la entrada en Zaragoza y echar de todo el reino de Aragón a un ejército disciplinado y aguerrido, tanto que en Madrid eran los aragoneses la comparación de que se servían todos para hablar de la lealtad y el valor, y su ejemplo bastaba para inflamar a los más tímidos. Muchas otras noticias se decían también, porque en un pueblo tal como en esta época se hallaba Madrid, que todo se volvía corrillos y se alimentaba la gente de novedades, ¿qué no se diría? Pero al mismo tiempo se divulgaban igualmente las más contrarias, pues hacía ya muchos días que se dijo que los franceses habían entrado en Zaragoza y Dupont en Sevilla y que Palafox había huido. También corrió que Moncey hizo su entrada en Valencia, pero la Gaceta de Madrid no había traído todavía estas noticias y los franceses eran por extremo ligeros en poner en ella todo lo que les era ventajoso, como lo hicieron en la entrada en Segovia, en Valladolid y en Santander, después que en estas ciudades hubo alborotos. Pero ellos eran, y sus aficionados o pagados, los que extendían dichas voces para sus fines, y porque les sería durísimo a un ejército vencedor en toda Europa manifestar su abatimiento. La Gaceta, en dicho viernes y el sábado 16 de julio, traía la continuación del viaje de José I y su buen recibimiento por los pueblos del tránsito. Pero lo que en Madrid se decía era que en el primer pueblo de España cerraron las gentes las puertas y ventanas cuando pasaba y que en todas partes era recibido de mala manera. Que en San Sebastián le sucedió lo mismo y que en Vitoria entró por la mañana y se proclamó a las 11 de la noche con un bando que ponía pena de la vida al que no se quitase el sombrero cuando pasase, pero que se vieron forzados a la dicha proclamación. Se leyó una carta de Pamplona que refería alguna de estas particularidades y añadía que el mariscal Bessiers, que había salido de Burgos con una división a buscar a Cuesta, había vuelto a entrar en dicha ciudad derrotado. Decíase también que a las inmediaciones de Madrid había muchas cuadrillas de 20 o 25 hombres cada una, que hacían intransitables los caminos a todo francés, no yendo en mucho número. Que una de ellas era la que había muerto a los correos y oficiales franceses, y que la principal comisión de dichas gentes se infería que era la de prender a todos los españoles sospechosos que podían caer en sus manos, y que se habían llevado ya a Noriega, el que fue tesorero, que estaba en la villa del Prado, prendiéndole en su misma casa. Que lo mismo habían hecho en el Escorial con el intendente, en la Granja con el abad, en Alcalá con el conde de la Puebla, que habían prendido también a Encinar, señor secretario del arzobispo de Toledo, y en fin, hasta 13 o más personas sospechosas, y que eran luego conducidas al Tribunal Supremo de la Junta de Sevilla, y que estas cuadrillas pagaban todo lo que comían y no robaban a nadie. Y decíase también en estos días que había una numerosa lista de sujetos notados de traidores, muchos de ellos en Madrid. Este mismo día se dijo que era el día de la coronación de Fernando VII en Sevilla por toda la nación, como que la junta de esta ciudad era la suprema de toda España, convenido así por todas las provincias y que su alteza, don Francisco de Saavedra, hombre sabio y que fue desterrado por lo mismo cuando fue ministro, y ahora era presidente de dicha junta con tratamiento de alteza, tomaba el juramento de fidelidad a nombre de Fernando el VII. Díjose también este día que la referida junta de Sevilla había enviado una intimación a Madrid para que en término de tercero día evacuasen este pueblo los franceses, y que ella venía a establecerse en él como supremo tribunal de la nación. Y por último, díjose también que el duque del Infantado, el de San Carlos y el conde de Fernán Núñez, que venían de Bayona con el rey, así que habían entrado en España, se habían fugado y que toda la comitiva del rey había sido derrotada por los españoles, que habían apoderádose de los equipajes, y al ruido de esta noticia, inferíase si serían los aragoneses que habrían salido de la retaguardia por la parte de Tudela, o si habrían hecho algún desembarco los ingleses, que andaban con 28 velas entre Bilbao y San Sebastián. El rey traía 3.000 hombres de tropa. Todas estas noticias que corrían en Madrid en este día se han puesto como se contaron, para prueba de lo que en esta época era Madrid, no porque se pudiera asegurar que eran falsas ni verdaderas, y lo mismo sucedía todos los días.